Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy tenemos que hablar, por supuesto, del Ministerio Público y de la estrategia política que está detrás de lo que parece ser el naufragio de la imposición de Patricia Benavides en la Junta de Fiscales Supremos o como fiscal de la Nación. ¿Por qué se está haciendo esto? ¿Para qué se está haciendo? Vamos a conversar esto en este programa. Hoy también tenemos preguntas del público. No se olviden que pueden participar. Y, por supuesto, también vamos a hablar de las últimas novedades del Congreso de la República. Pero antes de todo esto, tenemos que cumplir con nuestro auspiciador de hoy. Prestamipe, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambia tus dólares. Esa es solamente. Hoy día no hay cambio seguro. Muy bien. Y vamos con lo que ha sido ayer, creo yo, la ofensiva desde el gobierno que revela las verdaderas intenciones detrás de hacerles creer que en el tema del Ministerio Público hay dos facciones, hay dos bandos contrapuestos, ¿no? Dos grupos. Que el Perú está polarizado y que tiene que estar unido, y que está polarizado en dos bandos que necesitan, ¿no?, sentarse a discutir sus diferencias. Bueno, les quiero informar, porque ustedes ya lo saben, pero en fin, recordar que en el Perú no hay dos bandos. El Perú no está polarizado. Nunca en el Perú ha habido un consenso nacional tan grande como el que hay hoy. El 97% desaprueba la gestión de Dina Boluarte, el 95% desaprueba la gestión del Congreso. Lo que hay es una casi unanimidad sobre los políticos que hoy gobiernan el Perú. Y una de las cosas que los políticos que hoy gobiernan el Perú en los distintos poderes del Estado que más irritación causa en la población es sus desesperados intentos por conseguir impunidad para sus propios delitos. Ese es el problema central. Estamos hablando de personas en el poder que han cometido delitos, que saben que han cometido delitos y que utilizan el poder para tratar de librarse de los delitos que han cometido o para cometer otros. La conducta del Congreso de la República en esta materia es sistemática. Sistemática. Entierra denuncias constitucionales, ¿no es cierto? O archiva denuncias constitucionales contra altos funcionarios del Estado que sí han cometido delitos, persigue adversarios políticos para las próximas elecciones, de eso se trata, y luego, en el mundo legislativo, promulga leyes penales y procesales penales en beneficio de ellos mismos y, de paso, de todo el crimen organizado. Eso es lo que hoy tenemos en el Perú. Esa es nuestra crisis de justicia. Y son los mismos, como veremos en un instante. Esto fue lo que dijo ayer el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, que, como ustedes saben, también ha estado investigado por el caso Cuellos Blancos, por la cantidad de llamadas que tiene con el señor Inostroza. Esto lo sabíamos todo el tiempo que fue ministro de Justicia. Y dice que la crisis en el Ministerio Público, ¿cuál crisis? Vamos a hablar de eso después. Se tiene que analizar en el Consejo de Reforma del Sistema de Justicia. Suena bien, ¿no? Consejo de Reforma del Sistema de Justicia. ¿No? Hay un Consejo de Reforma del Sistema de Justicia. Pero ¿cuál crisis? ¿Cuál bando? Acá hay una persona que fue destituida legítimamente con todas las instancias correspondientes, incluso con una nulidad de acto administrativo, en todas las etapas destituida, con una nueva Junta Nacional de Justicia, nombrada por las mismas personas de las que vamos a hablar en un momento, ¿ok? Esta persona, Patricia Benavides consigue 6 de 7 votos en una resolución que tenía que haber sido dada por unanimidad. ¿Para qué? ¿Por qué tiene el apoyo del Defensor del Pueblo, del Partido Aprista, del Congreso, de los políticos que están en el poder hoy? Porque la fiscal de la Nación es la persona que investiga a todos ellos, a la Presidenta de la República, a los ministros, a los congresistas, a los miembros de la Corte Suprema, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, a los miembros del Tribunal Constitucional. Si ella no los investiga, no hay investigación. Si ella archiva, se archiva todo. Tenerla a ella es muy importante para conseguir, ¿qué? Impunidad. De nuevo, aquí no hay dos bandos. Aquí no hay dos bandos. Aquí no hay un conflicto entre dos mujeres que se pelean, ¿no? Como si esto fuera un callejón. Acá hay un grupo minúsculo en el poder de políticos que necesitan perpetuarse en el poder con impunidad y la necesidad de controlar la Fiscalía de la Nación para no ser investigados, para que sus procesos se archiven, para que no sean llevados a juicio nunca, cosa que vienen logrando con bastante éxito, hay que decirlo. Eso es, no hay dos bandos. Está de un lado todo el Perú y del otro lado un minúsculo grupo que necesita tener inmunidad perpetua, es decir, impunidad perpetua. Espero que hayan entendido la naturaleza del problema. Patricia Benavides les garantiza eso. ¿Y qué cosa es este espacio del Consejo de la para la Reforma del Sistema de Justicia? Ese es un espacio de diálogo entre poderes del Estado para proponer políticas de reforma de justicia. No es un espacio para resolución de conflictos entre una persona que quiere ser fiscal de la Nación y la formalidad y la legalidad. Ese no es el espacio. Pero lo que es interesante es que lo proponga el presidente del Consejo de Ministros. Porque ustedes saben quién conforma el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Les leo. La Presidenta de la República, Dina Boluarte. El Presidente del Congreso, el señor Salguana. Esos son los que van a discutir, según nuestro primer ministro. El Presidente del TC. El Presidente de la Junta Nacional de Justicia, el señor Gino Ríos. El Contador General de la República, perdón, el Contralor recientemente nombrado por este Congreso. Y el Defensor del Pueblo. 6. Y dos más. La señora Janet Tello, la presidenta del Poder Judicial, y Delia Espinosa, la fiscal de la Nación. O sea, de 8, 6 son parte del pacto del que acabo de explicarles. 2, no. Pero ahí quiere el señor Arana que se lleve esta discusión, esta crisis. Acá no hay ninguna crisis institucional. Lo que hay es un asalto al poder, eso es otra cosa. Y reitero, no dudo que el Ministerio Público necesite una reforma, claro que necesita una reforma. Tenemos fiscales que no respetan el principio de legalidad, fiscales que acusan por cualquier cosa, que persiguen por venganza política, sí, por supuesto, los hemos visto muchas veces. Y también fiscales incompetentes, y también, por supuesto, fiscales flojos, todo hay. Pero no son estos que he mencionado los llamados a reformar una institución que los va a perseguir a ellos, porque todos estos tienen beneficio de antejuicio. Todos estos son perseguidos por la fiscal de la Nación. Ahí lo quiere llevar el doctor Arana, que ha sido ministro de Justicia. Saben que se les ha caído el caso de Patricia Benavides completito ante la opinión pública, porque es un descaro. Lo saben. Una resolución que hasta esta hora no tiene 6 firmas, porque nadie las ha visto, que circula con una sola firma. O sea, ni siquiera está bien notificada. Una resolución que contiene inejecutables jurídicos, como nombrar a la señora Patricia Benavides fiscal de la Nación, cuando eso solamente lo puede hacer por constitución la Junta de Fiscales Supremos. Una resolución que tiene vicios. Repone a Emma Benavides y no hay ninguna motivación en toda la resolución para reponerla. Las resoluciones por constitución tienen que estar motivadas. Señala supuestos vicios procesales que no son nuevos, porque esto ya se resolvió, reitero, en octubre del año pasado, y de octubre a junio no hay nada nuevo, no hay hechos nuevos, no hay nada diferente que justifique una nulidad de acto administrativo. Y tenemos un acto de fuerza, un acto de fuerza física, de presencia física para tomar una oficina como símbolo de poder. Bueno, Delia Espinosa le contestó al señor Arana y al defensor del pueblo, a los dos, que paran juntos, obviamente, en esto, y les pidió respeto para el Ministerio Público y les dijo que tenían que dar el ejemplo. Es decir, ¿no es cierto?, que dejen de decir que hay una crisis que necesita reforma, porque, claro, se les ve el fustán, pues. Es demasiado rochoso, ¿no?, ante todo el país. Ya se les cayó Patricia Benavides. No va a funcionar. El atarante no funcionó. ¿Ok? Entonces, ahora tienen que decir que hay una crisis. Y la crisis implica una reforma total de la institución. Ojo, ojo. Ayer, renovación, perdón, antes de ir a eso, ayer la señora fiscal de la Nación finalmente denunció penalmente a Patricia Benavides y a todos sus acompañantes por ingresar a la fuerza, por un acto de fuerza, ¿no es cierto?, usurpación de funciones y perturbación de la tranquilidad pública. Esos son los delitos que se les imputan. No los detuvieron en flagrancia, yo los hubiera detenido en flagrancia, inmediatamente puestos a disposición del Poder Judicial, pero ayer ya los denunciaron. Y ahora sí, ojo, Renovación Popular, partido de Porky, ¿no?, ayer saca esta noticia, un comunicado, ¿no es cierto? Obviamente salen en defensa de Patricia Benavides, obviamente. Y propone que la Junta Nacional de Justicia destituya a toda la Junta de Fiscales Supremos. Además, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ya tiene una denuncia contra toda la Junta de Fiscales Supremos interpuesta por Fernando Rospigliosi, Cueto, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, es como la misma tenaza, ¿no?, a la que sometieron a la Junta Nacional de Justicia el año pasado. Que los destituyan en la Junta, que los destituyan en el Congreso, que los inhabiliten, que los persigan, a toda. Que hagamos una reforma, porque aquí hay dos bandos. Esto es un asalto que va etapa por etapa. Necesitan controlar la fiscalía para archivar todos los procesos que se le siguen. Es un asunto de vida o muerte, que va más allá de ir modificando el Código Penal semana a semana en el Congreso, donde de nuevo quieren abolir la detención preliminar, ¿saben?, ¿no? De nuevo. Eso es lo que estamos viendo. Acá no estamos viendo un conflicto entre dos bandos, entre los caviares y los que no son caviares. No, 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 no. Este es un problema delictivo. Este es un problema de organización criminal política. Y espero que lo estén entendiendo bien y que se den cuenta de qué estamos hablando. Reitero, necesitan controlar el Ministerio Público. Ojo, los fiscales no juzgan ni condenan. Uno debería decir que me importa el fiscal, finalmente yo me voy a defender en el Poder Judicial y es ahí donde se juega el partido. No quieren jugar el partido, pues. Quieren controlar, ¿no es cierto?, en mesa, lo que no pueden ganar en la cancha. Y la idea es defenestrar a todos los fiscales supremos que no les garanticen absoluta impunidad. Esa es la gran reforma del Ministerio Público. ¿Esto es nuevo en el mundo? No. Todos los regímenes autoritarios tienen algunos esquemas o muchos esquemas de control de la judicatura. Siempre. Por eso es que en el mundo la independencia y autonomía de los sistemas de justicia son una garantía para el ciudadano. En el mundo. Naciones Unidas observa este tipo de fenómenos en el mundo entero, garantizando la independencia de jueces y fiscales. Y reitero, no es que los jueces y fiscales no se equivoquen en el Perú, se equivocan ya a lo grande, a lo grande, a lo grande. Y conozco pésimos fiscales, ¿eh? Pésimos, de verdad, que no conocen ni siquiera lo que es el principio de legalidad. Pero esto es muy burdo. A puertas de un proceso electoral, obviamente, donde todos se juegan, ¿no es cierto?, no tener procesos penales en un momento electoral. ¿Ok? Es como la norma del congresista Muñante, ¿no?, la que está promoviendo, para que las mujeres que denuncien las golpizas que le dan, si no logran una condena, van presas. ¿Ah? ¿Para qué? Para que estas noticias no se conozcan en campaña electoral, porque son demoledoras para cualquier candidatura, nadie vota por un pegalón, ¿no? Así estamos. Y finalmente, una noticia del EFICOP. El abogado Pinedo, que fuera secretario personal de Alan García, esparció el rumor, ¿no es cierto?, el señor Ricardo Pinedo Caldas en Twitter, esparció el rumor de que era inminente la detención de Humberto Adante y Juan Peña, los abogados de Patricia Benavides, y que los iban a allanar. Y todo es mentira. Han denunciado penalmente a todos los que entraron. Ahí no estuvo Adante. Pero una cosa es una denuncia penal y otra cosa es una detención preliminar y un allanamiento. Y además, para que sepan, también ayer las huestes de los trolls organizados, todo esto está organizado, ya no es, no son personas espontáneas que escriben en redes sociales, no. Está bien organizado. Ahora, es muy torpe, ¿no? Porque son muy burros. Y para hacer maldades hay que tener, pues, ¿no?, ciertas competencias. No las tienen. Publicaron una foto mía del año 2018, donde aparezco con una vela parada en la puerta del IDL, que en esa época quedaba en Pardo Valdivia, en San Isidro. En el primer plano de uno está Gustavo Borriti, yo estoy parada junto a Claudia Cisneros, asistieron muchos periodistas, Abel, mi productor en Radio Santa Rosa, Pati Montero, otros más, porque hicimos una vigilia por la libertad de expresión. Entonces, estos que realmente no tienen ni dos acá, publican la foto, Rosa María Palacios en la vigilia de la señora fiscal, su amiga. Ya pues, ya están grandotes, ¿no? Lo que pasa es que el nivel de granja de troll que se está contratando ahorita es muy, muy bajo. Ya, hasta por la ortografía, es de terror. Pero esto está contratado. Contratado para hacer daño, contratado para desprestigiar. Con tan poco éxito, que el Congreso tiene 95% de desaprobación y la presidenta tiene 97% de desaprobación. ¿Ok? Pero eso está pasando. Fake news, ¿no?, que rodean todo esto. Y algunos colegas que les han vendido la idea de que aquí hay dos bandos y que hay que ponerse al medio, ¿no?, hay que ser neutral. No, acá no hay neutralidad. Frente al mal no se puede ser neutral. Moralmente eso no es correcto. Frente al mal no se puede ser neutral. Una cosa es ser objetivo y otra cosa es ser neutral. Frente al mal no se puede ser neutral. Nunca. Acá no hay neutralidad posible. Acá estamos viendo un grupo de gente que está tratando de conseguir impunidad. Así de simple. Pausa y volvemos. Acá estoy confundiendo a los muchachos. Un día les voy a dar una larga explicación sobre la imparcialidad, que es una aspiración siempre en el periodismo, la objetividad, que es una aspiración siempre en el periodismo, y la neutralidad, que es otra cosa. Frente al mal, nunca se puede ser moralmente neutral. Muy bien. Desde el Congreso, ¿qué está pasando en el Congreso? Ay, Dios mío. Bueno, ayer en un 2-1, la Comisión de Fiscalización aprobó dos informes. Ya veníamos comentándolos. Uno, el que declara que efectivamente La señora Dina Boluarte, en el caso de cirugías, abandonó el cargo, estuvo incapacitada para ejercer el cargo durante sus cirugías. Y el otro informe, el que niega una red de prostitución en el Congreso, pero como les decía ayer, concluye en algo mucho peor, que hay un festín de favores para incorporar, sobre todo señoritas, que no tienen las calificaciones para trabajar en el Congreso. ¿Ok? Los congresistas dicen que han aprobado que no saben de las fiestecitas, ni del ICO pecaíto, ni OnlyFans, no saben nada de eso, pero que sí hay un festín de contrataciones. Cosa que es cierta. Pero el monopolio no lo tiene Podemos, que maneja la Comisión de Fiscalización, sino lo tiene APP. Ustedes han visto la cantidad de informes que salen todo el tiempo del nivel de contratación que tiene APP dentro del Congreso de la República, lo cual ya le está generando problemas, pero digamos que es fin de fiesta. Lo más probable es que APP no ocupe la presidencia del Congreso luego del 28 de julio y más bien Fuerza Popular y APP se queden en la mesa, pero no en la presidencia, porque, claro, no quieren quemarse para las elecciones. Están requete quemados, pero no importa, se supone. Entonces es una especie de fin de fiesta de contratación en el último año. Contrato todo lo que puedo, pero sí, eso ha sido detectado y aprobado. Ahora, estos informes se van al Pleno. Dificulto que se aprueben en el Pleno. ¿Por qué? Porque ni APP ni Fuerza Popular ha votado favorablemente por ninguno de los dos. Así que ahí queda. Pero está. Y el día que se apruebe o se desapruebe quedará en archivo del Congreso. Y cuando se haga historia del caso cirugías, probablemente se encuentre ahí mucha información. ¿Qué más tenemos? Bueno, Perú, buenas noticias en la economía. Sube al puesto 60 en ranking de competitividad mundial. Somos el puesto 60 de 69. Claro, estamos mejor que el año pasado, porque el año pasado era 63 de 69 países. Qué pena, ¿no? Ustedes saben que el Perú estuvo, creo que en el puesto 35 en el año 2008. El retroceso peruano es brutal. Hay una ligera mejoría. Ahora bien, en materia de eficiencia gubernamental, estamos, sí, casi en el último puesto de los 69. ¿Hay eficiencia gubernamental en el Perú? No. Lean el editorial de hoy día de La República. Yo hace días que vengo a hablar de todo este tema. Nadie me hace caso. Nadie interpela al ministro de Salud. Pero en el Perú se están muriendo niños de tos ferina. Se están muriendo menores de edad de tos ferina. Van 16 menores de edad muertos por tos ferina. Una enfermedad erradicada prácticamente. 15 de esos niños han muerto en Loreto. Donde, según nuestro editorial hoy día en La República, ¿ustedes saben cuál es el porcentaje de niños menores de un año vacunados? 22%. ¿Saben cuánto se tiene que vacunar? 95%. Niños menores de un año en Loreto, vacunados con sus vacunas completas, 22%. Tú tienes que vacunar al 95% de la población. El promedio nacional creo que está en 70%. ¿Dónde está la interpelación al ministro de Salud, por el amor de Dios? No es porque los niños mueren, porque los niños pueden morir. Es porque no estás haciendo lo necesario para que no mueran. No se está vacunando. No se está vacunando a la velocidad que se tiene que vacunar y los niños se mueren como moscas y aquí nadie le importa. Sí, pues, hablemos de eficiencia gubernamental. Eso es eficiencia gubernamental. Venimos hablando de la toferina hace semanas en este programa. Van 15. El gobierno nos obliga a contar muertos. Una enfermedad, además, que tiene tratamiento una vez que la tienes, porque se trata con antibióticos. Es increíble, la verdad, es absolutamente indignante. 16 niños muertos, uno en Lima y 15 en Loreto. Aquí no pasa nada. El ministro de Salud ni lo llaman. ¿No? Sí, pues, ha bajado la... Sí, Urgimos a los padres que lleven a sus hijos a la posta. Así no se trabaja. Y lo que es increíble es que el Ministerio de Salud es uno de los mejores ministerios en décadas vacunando. Es algo que realmente el Perú sabe hacer o sabía hacer. Y ya se olvidó. O ya sacaron a la gente que sabía hacerlo. En fin, ayer fueron los transportistas los que salieron a la calle. El paro fue muy pacífico, pequeño, pequeño hay que decirlo. Se movilizó un grupo pequeño también desde la Plaza San Martín al frontis del Congreso reclamando el otro gran problema que tiene el Perú, seguridad ciudadana. Porque los casos de sicariato de extorsión no acaban, no acaban. Hoy día tenemos en la portada de la República 6 asesinados más, solo de ayer. Están en el promedio, 6 diarios es el promedio. La gente no para porque tiene ganas de hacerle oposición política al gobierno. El primer ministro salió a decir que no politicen estos paros. No, la gente no quiere que la maten. Pero tampoco tiene ni plata ni tiempo para parar porque tiene que comer. Ese es el problema. ¿Cuánto tiempo más la sociedad peruana va a tolerar esta ineficiencia gubernamental que está causando tanta muerte en el Perú? ¿O te mata la enfermedad? O te mata un sicario. Finalmente, una última del Congreso. Miren, el Congreso se ha ido haciendo regalitos, ¿ya? Hoy día mi colega Marco Cifuentes en la Encerrona ha hablado de las radios FM que van a ser de obligatorio, ¿no es cierto? Que cada celular tenga radio FM. Proyecto de Lady Camones APP. No todos los celulares, este iPhone no tiene FM. Entonces ya nadie me va a poder vender un iPhone en el Perú porque no tiene FM. ¿Y qué teléfonos tienen FM? Los Huawei. ¿Y a dónde se fueron de viaje varios congresistas de APP? A congresos de Huawei. Es increíble, parece Macondo, ¿ya? Bueno, este es igualito. Pleno del Congreso oficializa nombramiento excepcional, ¿no? De 24.000 docentes que no rendirán evaluaciones. Que no, 24.000. La bancada magisterial en el Congreso te firma lo que tú quieras, vota por lo que tú quieras, con tal de que los docentes no den examen. Varios de ellos jamás lograron pasar un examen docente, hay que decirlo. Y esa es su razón de existir. Que los estudiantes tengan profesores que no pasan el examen. La norma iba a ser observada porque tiene un costo altísimo. Pero ha sido aprobada por insistencia a último minuto. 24 mal. Algunos de ellos sí pasaron partes del examen, ojo, ¿eh? Pero no completaron. Bueno, no importa, no tienen que rendir ninguna evaluación más. Tranquilo nomás. 24.000. Y después nos vienen a hablar de calidad educativa. Sí, claro. Pausa y rezamos con preguntas de ustedes. Muy bien, y venimos con nuestra sección de martes y jueves con ustedes. Preguntas del público. Como siempre les digo, yo pregunto, yo respondo lo que puedo, ¿no? Lo que no sé, les digo, no tengo idea. Así que esto es muy honesto. Y les aseguro que muy espontáneo. Yo no veo las preguntas. Simplemente lo que ustedes me mandan, las respondo sobre la marcha. En el switcher van mandando, obviamente no ponen insultos, esas cosas, pero lo demás sí lo ponen. Así que vamos adelante, por favor. Vamos con la primera. Juan Latam, estas van primero porque hay una donación, así que gracias a Juan Latam. ¿Tiene vicios de inconstitucionalidad o habría alguna forma de detener la perseguibilidad del MEF para elevar los límites de endeudamiento de las municipalidades? Esto va a limitar la capacidad de la MUNI de hacer obras. Es una muy buena pregunta, señor Latam. Yo no creo que tenga vicios de inconstitucionalidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque finalmente, tomar deuda pública es una atribución del Ejecutivo. Y si el Ejecutivo lo autoriza, lo autoriza. Pero sí creo que la Contraloría tiene que intervenir. y establecer en un informe de control si esa deuda que se está tomando en condiciones favorables al Estado peruano o no. Y parte de la deuda que ha tomado la Municipalidad de Lima no tiene condiciones favorables para el Estado peruano. Ha tomado deuda 10% anual. Es una deuda cara, muy cara. El problema es que cuando tú tenías un MEF sólido, el MEF decía no. Pero como tenemos un pacto de facto, renovación es parte del pacto. Entonces te tienen que dar lo que pida, aun cuando no tenga un endeudamiento razonable. Tampoco razonable, que ustedes saben que la semana pasada Moody's, la agencia Moody's, declaró que los bonos de la Municipalidad de Lima eran bonos basura. Solo de nivel especulativo, no les da grado de inversión. Es decir, le dice a la gente, no los compres porque eso no te lo van a pagar. Y eso causa un daño a la reputación del Perú como buen pagador de sus deudas. Ahí habría que ver si hay alguna responsabilidad administrativa o penal, pero no constitucional. Siguiente, por favor. Sebas EP. Aparte de salir a marchar o elegir diferente en las elecciones, que no es poca cosa, no diga como que aparte, es importante. ¿Qué otra mecánica nacional o supranacional podríamos usar para detener y revertir las leyes delincuenciales que se crean en el Congreso? Yo creo que una agenda pública de leyes que van a ser derogadas por parte de los candidatos es bien importante. Si los candidatos no nos ofrecen la derogatoria de estas leyes, no votar por ellos. No votar por ellos. Y ya deberían ponerse a afinar sus propuestas. Tienen los candidatos que decir, nosotros nos oponemos a la impunidad de los altos funcionarios del Estado, para empezar. Y vamos a derogar la reforma constitucional para restituir la inmunidad parlamentaria con inmunidades de arresto y proceso, en lo que corresponde a reformas constitucionales, y para eso necesitamos una bancada grande, porque si no, no podemos hacerlo. Vamos a derogar la prescripción de crímenes de lesa humanidad, que nadie la obedece, pero ahí está. Vamos a restituir, ¿no es cierto?, la persecución de los bienes de los delincuentes para que los delincuentes no puedan disfrutar de su botín. Vamos a restituir la colaboración eficaz para que sea eficaz. ¿Ok? Vamos a restituir el tipo penal crimen organizado para que aplique a tráfico de influencias también. Eso es lo que vamos a hacer. Y eso implica un plan. Y el plan tiene que ser expuesto en calles y plazas y decirle a la gente todos los días, esto es lo que vamos a hacer. El que no te diga que va a hacer eso, no votes por él. No votes por él. Y luego, Sebastián, cada norma se está peleando por su naturaleza en distintos escenarios. Hay un grupo que han sido impugnadas en el Tribunal Constitucional por este Ministerio Público, por esta Fiscal de la Nación. Hay otro grupo que se van a terminar peleando en la Corte Interamericana. Sí, las normas en sí mismas. Pero lo que tenemos que tener es un movimiento de restitución de la ley penal en el Perú. ¿Ok? Un movimiento de restitución de la ley que persigue delincuentes. Hasta ahora, ningún candidato en el horizonte, nada. Pero esperemos, esperemos. Siguiente, por favor. Leticia Rojas. Rosa María, cualquier persona que te escucha se da cuenta de las irregularidades de la Junta Nacional de Justicia. ¿Se les denunciará por abuso de poder? Yo me imagino que cuando termine este mandato parlamentario el próximo año, el Congreso que entre va a tener que hacer acciones de destitución por falta grave, no solamente del Tribunal Constitucional, sino también del Defensor del Pueblo y de la Junta Nacional de Justicia. Del Contralor hasta ahora no se lo ha ganado, pero estas tres instituciones por hace rato que se lo han ganado. Resoluciones prevaricadoras, o sea, prevaricadoras. ¿Ok? Así que vamos a ver. Siguiente, por favor. Pero con este Congreso no se puede, pues. Porque este Congreso son parte de lo mismo. Necesitas otro Congreso. La esperanza de los que están hoy en el Congreso es que sus partidos se van a mantener y van a mantener todo lo que han hecho. Nuestra esperanza, la del 95% de la población que desaprueba a este Congreso, es que no tengamos un Congreso igualito. Y eso pasa por ustedes. Kenjo Brian Guerra Vázquez. Doctora, buen día. ¿Por qué quiere implementar drones que flotan para combatir la delincuencia? ¿Esto es viable? Bueno, en dibujos animados, supongo, ¿no? En el show de Porky, en el cómic, de repente, ¿no? No en la vida real. No en la vida real. Miren, hay armas de guerra, que se utilizan en películas y en la guerra. No necesitamos drones que explotan en el aire para contrarrestar la ola delincuencial que hay en el Perú. Acuérdense que es la misma persona que ofreció 10.000 motos el primer año. El primer año, ¿eh? En 6 meses dijo, 10.000 motos. Y todo el mundo decía, eso no sirve. Felizmente se dio cuenta que no sirve. Compró 1.000 carísimas, carísimas, que muchas están tiradas porque necesitas un piloto para la moto, ¿no? Lo que se necesita para combatir la delincuencia se llama inteligencia policial. Eso es lo que se necesita. ¿Por qué cae el monstruo? ¿Por qué cae su mamá, su enamorada? Porque hay inteligencia, pues. Seguimiento silencioso, infiltración de bandas. Eso es inteligencia. Un dron explosivo, por ahí se equivocan y le explota encima porque, imagínense ustedes qué tragedia. Ay, Dios mío. Siguiente, por favor. Clau y Canela. ¿Podría la actual Junta Nacional de Justicia tener el mismo destino que la CNM? ¿Qué se necesitaría para ello? La destitución. Acuérdense que la CNM la destituyó el Congreso de un plumazo en julio del 2018, cuando escuchábamos los audios. ¿Cuánto le voy a cobrar? $10,000, ¿no? Hermanito, no sabes lo que me ha costado bajarme a la uno, número uno para que entre tu recomendado. Ya, eso era el Consejo Nacional de la Magistratura, controlado por un partido político, por Podemos, por Luna, tenía el trío Telesub metido adentro. ¿No se acuerdan? Bueno, hagamos recuerdo. Se dijo, no, vamos a modificar la conformación, vamos a hacer una cosa más limpia, y tenemos este resultado. Lo cual prueba que tú puedes tener el sistema más impecable del mundo. Cuando no hay buena voluntad, no hay buena voluntad. Es un desastre lo que tenemos. Y sí, creo que el Congreso los puede destituir a todos por falta grave. Eso dice la Constitución. Necesitas 87 votos, una mayoría calificada. Pero yo sí creo que los puede destituir por falta grave. Y los puede destituir con 87 votos también a los miembros del TC, por falta grave. De la misma forma en la que fueron nombrados. Siguiente, por favor. Pichalillo López López. Doctora Rosa María Palacios, ¿la incorporación de la hermana de Patricia Benavides y de la otra fiscal superior también es ilegal? ¡Claro! ¿O si fue firmado por todos los miembros del Junta Nacional de Justicia? No, firmaron 6 de 7. Y además, lo más grave con la hermana de la fiscal es lo siguiente. Como ustedes saben, y si no lo saben, lo aprenden hoy, toda resolución debe ser motivada. Eso dice la Constitución, la Constitución. Yo no puedo resolver sin dar motivo. Tengo que explicar por qué estoy resolviendo. Si la resolución no es motivada, es nula. Bueno, en el caso de Emma Benavides, la Junta Nacional de Justicia ordena su reposición y no hay una línea, ¿no?, en las 10 páginas anteriores, que digan algo sobre Emma Benavides en lo que se llama la parte considerativa de la resolución, donde uno explica las razones, ni una línea. Ni una línea sobre Emma Benavides. Solamente en la resolutiva, que se reponga. No tiene motivación, es nula, pues. Les digo, para hacer el mal hay que saber, ¿ya? Bueno, estos ni eso saben. Siguiente, por favor. Arnold Soltelio Efio, 74 soles, muchas gracias. Creo que hoy día hay pollos, chicos. ¿Eh? ¿Se puede promover congresistas más capacitados? Eso es lo que todos esperamos. Pasen la voz. Tipo con carrera completa. Miren, lo de la carrera universitaria ayuda. Ok, es condición necesaria, pero no suficiente. Sobre todo, ¿de qué universidades? ¿De qué universidad? Miren la cantidad de gente que tiene maestrías de universidades no licenciadas hoy. Ahora, eso es para todo el sector público, ¿eh? Para todo. Hay jueces y fiscales de universidades que no tienen licencia. Normal hoy día. ¿Se puede, tipo, penalizar expolíticos que dieron leyes que afectaron al país? No. ¿Se ha hecho en algún lado y ha funcionado? No. Gracias, doctora. Lo que tienes que reformar todo. Lo que pasa es que la facultad legislativa no está sujeta a mandato imperativo y son unos irresponsables. Salvo que podamos probar cohecho. Es decir, que les pagaron en especie o en dinero por sacar una ley o una resolución. ¿Qué es el caso de Zoraida Ábalos? Ojo, ¿eh? No se olviden de ese caso. En los chats de la gente Roberto, Patricia Benavides canjea y de hecho emite una resolución que le archiva un proceso penal a 40 congresistas a cambio de que ellos voten por la inhabilitación de Zoraida Ábalos. Eso está en blanco y negro. Ojo. Con un caso nomás la haces. Yo no puedo penalizar a un congresista por votar por una ley, pero sí puedo perseguirlo penalmente por recibir una coima por votar de determinada manera. Es muy diferente, ¿ok? Y sí, todos esperamos tener congresistas más capacitados. Pero ¿saben cuál es la capacidad más importante que tiene que tener un servidor público? La más importante de todas, la capacidad moral. No hay forma de saberlo, ¿verdad? Pero hay algunos indicadores. Si este sujeto no cumple sus obligaciones familiares, si este sujeto le pega a su mujer, si este sujeto, ¿no?, incumple con sus obligaciones sociales, no paga ni el condominio de su edificio, mejor no voto por él, ¿no? Esas son las cosas que deberíamos saber. Siguiente, por favor. Gonzalo Almanza Garay. ¿Quién tiene la posibilidad de imponer una demanda de inconstitucionalidad de la resolución de la Junta? ¿La fiscal de la Nación, la ex magistrada acusada de parcial, la Junta de Fiscales Supremos? No, es que no hay ninguna demanda de inconstitucionalidad de la resolución de la Junta. Así no funciona. ¿Ok? A ver, las demandas de inconstitucionalidad solamente se presentan ante el Tribunal Constitucional cuando una ley es inconstitucional. ¿Ok? Acá no hay ninguna ley. Acá hay una resolución inconstitucional. Te puedes ir por la vía del amparo y decir que esta resolución no es motivada, etcétera, etcétera. El amparo lo podría interponer justamente la Fiscalía de la Nación. Podría ser. Están examinando varios escenarios, ¿eh? Lo otro es la denuncia penal por usurpación de funciones. ¿Ok? La otra es la solicitud de la reconsideración, porque no se ha presentado, por parte del Ministerio Público, a la misma Junta Nacional de Justicia. A ver si emiten una resolución con 6 votos. Pero hasta el momento nada de eso es necesario, porque la resolución no ha sido bien notificada. Y mientras a ti no te notifiquen bien, no tienes nada que decir. ¿Y por qué no ha sido notificada bien? Porque la resolución que se envía el día lunes al Ministerio Público tiene una sola firma. No 6. No está bien notificada. Y en esta carrera, el martes, se ve en audiencia la suspensión temporal de Patricia Benavides en el ámbito penal. Con lo cual ya no va a ser necesaria ninguna otra acción por sustracción de la materia, supongo yo. Siguiente, por favor. Freddy Mamani Calla. Doctora, ese futuro congreso bicameral que costará más de, sí, 13.5 millones de dólares, mucho más. No, señor Freddy Mamani Calla. No, 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 no. Este congreso ya está costando 1.400 millones de soles. ¿Ok? Vamos a ver qué cosa aprueban el próximo año cuando lleguen. Muy bien. Ese es el caballo ganador. Ahí debemos colar todas nuestras apuestas. Sí. Ahí tienes que colocar todas tus apuestas, sobre todo en el Senado. Sobre todo en el Senado. Es la única oportunidad que tiene la democracia de sobrevivir. La única. Votar bien. No hay otra forma. Siguiente, por favor. Bitching Around. Última pregunta, en serio, estoy tan entretenida. Buenos días, doctora. La ineficiencia del Estado es a todo nivel. En Surco, por ejemplo, los parques están sin fumigar hace meses. ¿Qué más podemos hacer si cuando se protesta te ignoran? Bueno, podríamos hacer un programa especial de municipalidades. Ustedes saben, yo soy de Miraflores. Dicho sea de paso, Larcomar sigue cerrado. Ya la Asociación de Centros Comerciales y otros más han salido a decir cuáles son las observaciones que ponen en riesgo la vida de la gente que no estaban antes del sismo de 6.1 del domingo. Eso del Larcomar huele más mal. Y claro, lo que usted dice es cierto. O sea, hay una serie de servicios que se tienen que prestar periódicamente en una ciudad. Si no se prestan periódicamente, el deterioro puede causar un daño mucho mayor. Hoy día también la Encerrona saca un tema sobre las geomallas, que sí sirven. No te resuelven todo el problema, no, pero sí sirven. Entonces hay que darles mantenimiento, hay que mantenerlas bien. Y se han colocado unas mallas que no resisten fuego. ¿Ok? Una más, me dicen, una pregunta más. Nuestra productora está generosa. 40 de 60 votos del Senado destituyen a la Junta Nacional de Justicia. Claro, pues. Por eso les digo, necesitan el Senado. Necesitamos un Senado decente. Si tenemos un Senado decente, podemos recuperar la democracia. Está difícil, ¿eh? Porque todos estos partidos van a desarrollar todas las manipulaciones habidas y por haber, todas las mentiras, todo lo habido y por haber, para confundirlos. Así van a ser las elecciones, durísimas, y nos tenemos que preparar. Y en la República nos estamos preparando, ¿eh? Ya van a haber novedades pronto y ya las compartiré con ustedes, pero ahora nos tenemos que ir. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Préstamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Esto ha sido todo por hoy. No se olviden de hacer las tres cosas que siempre les pido. Le ponen like al programa. ¿Por qué? Porque así el algoritmo nos permite llegar más lejos en plataformas que penalizan la política. Es muy importante su like. Dos, compartan el programa. Háganlo llegar a más gente. Es de ustedes. Está ahí para ser compartido. Y finalmente, suscríbanse acá a todas las redes de la República, porque cada vez que colgamos un video, inmediatamente les llega. Les llega la notificación. Ponen la campanita, les llega la notificación y están al día siempre. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.